recibimos a Florencia, Florencia Moreno. ¿Cómo le va, Florencia?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, ¿usted?
Acá estamos.
No, no se le nota, ¿eh? Parece que se le pinchó una rueda y que se desinfló todo.
Sí, sí, sí. Hizo. No, una intoxicación, evidentemente, en algún en un restaurante de la provincia.
Pero eso, bueno. Eso por andar saliendo sin las previsiones adecuadas.
Sí, sí, no hay que salir directamente. Ya. pero bueno, ya prontamente pasará.
Bueno, imagino. Cuéntenos, tiene una invitada para hoy y cuéntenos de qué se trata.
Bueno, así es. Bueno, como ya sabemos, lamentablemente Argentina se despertó el día lunes otra vez con la noticia de un nuevo femicidio. En este caso es el femicidio de Úrsula Vallillo, quien tenía 18 años. Fue asesinada por su expareja, un efectivo de la policía bonaerense que tenía 25 años. La verdad, realmente muchísimo enojo y desesperación en todo, digamos. Estamos los colectivos de mujeres, los periodistas, la sociedad en general, y bueno, ni hablar de la comunidad de Rojas, que es donde era Úrsula, porque realmente falló todo. Esta persona tenía una denuncia por violación a una menor de edad, tenía denuncias y estaba por enfrentar un juicio por también por violencia, golpes, maltratos y amenazas a una expareja, y tenía las denuncias también que había hecho Úrsula, porque ella realmente estaba amenazada de muerte y ella anticipó, vaticinó su propio femicidio, pidió ayuda hasta el cansancio, tenía incluso una perimetral, y esta perimetral fue violada varias veces por él. Ella avisó a la justicia de esta violación de perimetral y tampoco fue preso. Incluso también la policía de Rojas, para resguardarlo, inventó una carpeta psiquiátrica, es decir, bueno, a este lo cuidamos, lo resguardamos porque no está bien de la cabeza, y bueno, sabemos que la violencia machista no tiene nada que ver con una locura o con una enfermedad, y bajo esa excusa lo protegieron, lo resguardaron, hasta que finalmente terminó asesinando a Úrsula. La verdad que muchísima impotencia. Y hay una abogada muy, muy importante en la Argentina, les diría, que ha trabajado con causas muy emblemáticas respecto a la violencia de género. Se dedica básicamente a trabajar causas de violencia de género, femicidios también, y es Raquel Hermida, y estábamos hablando ayer sobre todo esto que había sucedido. Queríamos consultarle, bueno, cuál las complicidades institucionales, ¿no? No solamente la bonaerense, sino también de la justicia, y bueno, y para eso queremos hablar con ella. Raquel, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Yo muy triste, porque esto sigue pasando, esta no es la primera vez. Recordemos el caso de Tucumán, donde claramente había hecho cientos de denuncias la víctima de femicidio ante un fiscal que no respondió. Y esto vuelve a pasar. Nos vamos de Tucumán a Rojas, provincia de Buenos Aires, y esto sigue pasando.
Raquel, por las cifras que nosotros tenemos, son más o menos 40 casos en 41 días.
Sí. En realidad, las cifras que vos tenés
son las que se ven reflejadas en los medios, según algunas organizaciones que las levantan de ahí, ¿no?
Sí, sí, Mumalá, por ejemplo, sí. Por ejemplo, también la presidencia de la Nación, a través del Ministerio de la Mujer, también tiene otro observatorio. Sí, sí, exactamente. Y el observatorio, realmente les tengo que decir que no brinda exactamente el número exacto.
No,
les
siempre están menos.
Siempre son muchas menos, y les explico por qué. Porque muchas veces las mujeres entran por una denuncia, hacen la denuncia a la policía cuando entran al hospital, que entran por lesiones, y terminan muriendo esas mujeres y nunca son contabilizadas. Claro. De hecho, yo mismo tengo 3 femicidios que no están contabilizados y que han quedado en la nada porque no podemos encontrar al femicida. Entonces quedan en la nada, y la verdad, lamentablemente, toda la buena voluntad que pongan tanto Mumalá, como las organizaciones como Marea, como las organizaciones sociales, que en nuestro país hacen todo el trabajo.
La campaña, sí.
Todo, y además del propio Ministerio de la Mujer, la verdad, no logran cubrir la realidad. Y hoy en día estamos determinando una mujer cada 27 horas, exactamente. Entonces, hoy lamentablemente superamos a una mujer cada 20 horas. Uh-huh. O sea, estamos pasando de más de una mujer por día, ya certificado desde el punto de vista oficial, ¿no? Uh-huh. Cosa que ustedes hacen, porque en realidad hay muchos femicidios que no salen en los medios.
Así es.
Y muchas veces los observatorios sacan las noticias de los medios, porque obviamente no pueden viajar por todo el país. Y lamentablemente, desde el punto de vista judicial, no hay unas buenas estadísticas. Uh-huh. Porque los que deberían tener buenas estadísticas son el Poder Judicial, las comisarías de la mujer, y no las tienen. En realidad, de alguna manera también se ocultan, porque eso evidencia la inactividad,
la desidia, la complicidad en algunos casos.
No, y yo diría, ¿por qué complicidad? Nosotros tenemos que analizar un femicidio, claramente. Analizo el femicida y analizo cómo ocurrió. Y yo me pregunto, ¿hubiera ocurrido si a esa mujer le hubieran prestado atención en la comisaría de la mujer? ¿Hubiera ocurrido si ese fiscal lo hubiera detenido? La respuesta es no. Entonces, para mí son homicidios culposos por parte de cada uno de los funcionarios judiciales y policiales. A ver, si le ponemos nombre y apellido, ahora que con lo de Maradona estamos estudiando bien y todo el mundo sabe lo que es un homicidio culposo, mi pregunta es, ¿estos no son homicidios culposos los que realizan los fiscales que no te dan bolilla, lo que realizan la comisaría de la mujer? Son homicidios culposos. Y la verdad, sinceramente, se basan en la negligencia, el desconocimiento total de la norma. Se basan en todo. El otro día estuvo presa 8 días una niña por gritar, 18 años recién cumplidos, por gritar abuso, abuso, violador, violador, que se escapó de un remis. Sin embargo, como el señor era policía y declaró que le había robado, la chica estuvo presa 8 días. ¡8 días! ¿Por qué? Porque esto significa que en nuestro país es más importante un celular y una billetera que una chica, que la vida de una chica, que hoy corre riesgo, porque acaba, por supuesto la sacamos, y hoy acaba de lamentablemente, si nosotros es cierto, pudimos lograrlo, pudimos sacarla, entonces hoy corre riesgo de vida por parte de ese tipo que está libre, que no le importa, que hizo falsa denuncia,
Raquel,
todo lo demás.
Raquel, y ustedes están impulsando esto de poder hacer acciones para con los funcionarios, tanto judiciales como de la policía, que no actúan. En el caso de Mendoza es clarísimo el caso de
la chica. Mire, el caso de Mendoza, Romano, yo tengo un abogado que está trabajando allá, que voy a hablar con él y que esto hay que hacer denuncias, pero muchas veces yo me ofrezco para todas las provincias, como lo estoy realizando en la Corte, las quejas ante la Corte las presento yo, y a lo mejor el caso es de Tierra del Fuego, de Entre Ríos, de cualquier provincia, y presento yo un montón de quejas ante la Corte Suprema. Yo creo que vamos a tener que levantarnos en serio las mujeres, y yo me ofrezco para hacer denuncias en lugares extraños, porque es cierto que si un abogado de Rojas quiere denunciar hoy a la fiscal o esto, puede ser que termine muerto, porque pueblo chico, infierno grande, usted lo sabe, todos lo sabemos, que cuanto más cercano es, evidentemente corremos riesgo. Yo estoy amenazada hasta, no sé cómo explicarle, amenazada, que ayer mi pareja, que está en Londres, me mandó, porque yo fui sola a operarme, una enfermera y un remis a buscarme, y yo pensé que venían a secuestrarme, le juro, porque acababan de imputar a estos dos jugadores de Vélez, Thiago Almada y Brizuela, y yo digo, chau, me secuestran y desaparezco. Tuve que hablar con...
la tenés vos.
¿Qué,
la no causa de los jugadores?
Sí, por supuesto. Las causas las tengo yo, las víctimas de abuso son mías, porque obviamente tuve que hacerme cargo, porque no cualquiera te pone un gancho contra una firma contra un equipo de fútbol. Vos sabés que la amenaza va a venir a los 2 minutos. eso queda claro. O sea, vos vivís amenazada, yo tengo tres chicos a mi cargo, tres varones, y la verdad, sinceramente, no los veo a veces por seguridad, por una cuestión de seguridad no los veo. No puedo sacar fotos de ellos, de lo feliz que somos, no lo puedo sacar en ningún lado porque tengo miedo. O tenemos miedo. Imagínate lo que puede sentir cualquier abogado de Rojas que trata de hacer justicia en una ciudad donde lo tienen identificado porque son muy pocos habitantes. Entonces, ese tipo no puede hacer nada.
Hablando de Rojas concretamente, Raquel, ¿cuáles son, primero, qué herramientas puede llegar a tener la familia para juzgar a estos responsables institucionales? Y segundo, ¿cuáles son las responsabilidades institucionales concretas?
Las responsabilidades institucionales son, claramente, tomar la denuncia y tomar las medidas necesarias. Yo estoy en contra del botón de pánico. El botón de pánico, tengo demasiados cajones y demasiadas lápidas que dicen murió con el botón de pánico. Aquellas que son enterradas dicen en las lápidas eso. La provincia de Buenos Aires está llena de esas lápidas, porque las veo, porque las conozco, porque en algún momento la familia me llamó y tenemos ese eslogan de ponerle a las lápidas eso. ¿Por qué? Porque para decirle de una vez por todas a todo y decirle al presidente, ya sé que no tenemos plata y que somos un país pobre, pero hacen falta más pulseras electrónicas. La tobillera electrónica no es la panacea, pero la tobillera electrónica automáticamente suena en una comisaría por un programa y la verdad se evitan muchos femicidios. Es cierto que no es perfecta. Ustedes recordarán que hubo un atentado en Francia, que no tiene nada que ver con nosotros, en Francia hubo un atentado en un bar con un tipo que tenía una tobillera electrónica. Eso lo sabemos. Todo el mundo sabe que a todas partes del mundo se le puede escapar un tipo con una tobillera, pero es mucho menos probable que un botón de pánico. De hecho, yo tengo una clienta, Sunilda, la pobre, con botón, la tobillera electrónica la logramos porque era Capital Federal y algunas tienen, entonces logramos la tobillera electrónica y gracias a eso hoy está viva. O sea, está viva, pero vos te convertís en una mujer de algún modo secuestrada, porque no podés salir de casa, porque
sí, tenés claro, que la libertad la pierde la mujer, digamos, es una locura.
Bueno, a ver, prefiero que esté secuestrada en casa con aislamiento a tenerla muerta. Así que yo muchas veces le digo, bueno, él tiene la tobillera electrónica, vos te controla la vida, pero bueno, vos podés ir de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, pero eso no es vida, Raquel. Bueno, eso es vida. Te puedo asegurar que lo otro es estar o cremada o en un cajón. Así que, por favor, no tenés elección. Tu situación es esta. Yo me pongo muy dura y soy muy poco simpática. Y a veces me dicen, Raquel, sos muy autoritaria. Sí, porque no te quiero muerta.
Raquel, o sea, ¿usted piensa que puede haber alguna política de Estado que pueda revertir esta situación de raíz?
Bueno, la política de Estado, en primer término, sería modificar claramente a nivel legislativo el proceso de la denuncia. El proceso de la... Yo tengo una denuncia, ¿no? Sí. Yo tengo una denuncia. Voy a denunciar a mi expareja. Tengo que ir. Si tengo hijos, tengo que ir a sede civil para que me den la perimetral. Sí. Tengo que ir a sede penal para que tramiten el delito que ha cometido, sea una amenaza, sea lesiones, sea femicidio en grado de tentativa. Tengo que hacer todo eso, ¿no? Y después, cuando él incumple, tengo que ir otra vez a hacer una denuncia.
Avisar que incumple la medida, sí,
para ofrecer. Y ninguno de esos tres jueces se comunican entre sí. Y tiene que haber un abogado, porque no puede estar sin abogado, que busque la causa para que tramite las causas penales las dos juntas, el incumplimiento con eso, lo cual no sucede siempre.
Entonces hay que empezar a buscar. Otra cosa que sucede, Raquel, es que muchas mujeres tienen que dejar sus trabajos, dejan de tener los ingresos, se tienen que hacer cargo de alquileres, del cuidado de los niños, qué sé yo, mientras están huyendo de un tipo que las está persiguiendo para hacerles daño, para violentarlas, para matarlas. ¿Cómo se cuida a las mujeres que no tienen recursos y que tienen que dejar sus trabajos para sobrevivir?
Es imposible. Te cuento, hace muy poco tiempo, hará un año más o menos, una chica muere en el Río de la Plata huyéndose de su agresor y con el botón de pánico llamando el botón de pánico. El botón de pánico desaparece bajo el agua con ella.
Ah, sí,
en el Río de la Plata.
Sí,
es terrible, o sea... escuchar las denuncias, los pedidos de socorro que hubo, fueron terribles.
Entonces, sabemos que los casos tienen particularidades y cada uno tiene su detalle, pero teniendo en alguna estadística y en alguna memoria, juntando los datos, se puede llegar a lograr juntar aquellos datos comunes que hacen que se podrían utilizar defensas comunes.
Por supuesto, primero que nada la tobillera electrónica. Segundo y fundamental, primero comprar tobilleras electrónicas, número uno. Número dos, fundamentalmente tratar de hacer un sistema de índole donde la persona termine todas las denuncias en un solo lugar. Uh-huh. Y que no se repartan por juzgados de familia, juzgados penales, el juez civil con el penal. Es todo un trayecto donde en el interín que te voy contando, la víctima muere. La víctima
la gente,
muere.
Una pregunta respecto a esto que están diciendo, perdón,
murió,
porque...
¿qué?
No, que una situación en el caso de Úrsula concreta que tiene que ver con esto que estás diciendo, y es cuando esta persona rompe la prohibición de acercamiento y ella el día sábado va a la comisaría a las 11 de la noche a decir que esta persona había estado en el bar donde ella estaba, ¿por qué ese policía que le toma esta... Bueno, en realidad no se la tomaron, pero digo, ese policía no puede agarrar el teléfono, llamar a la fiscal de turno y decir, che, esta persona que está, que tiene la prohibición de acercamiento, esta persona se le apareció en el bar, ¿no puede ser que el fiscal intervenga en ese mismo momento?
Mira, yo te voy a comentar algo, porque una vez tuve una comida a la noche con un fiscal de turno, ¿no? Y te voy a decir qué dijo el fiscal a metros míos. No, si es por una denuncia de violencia de género, no mejoró, ¿ves? Dijo otra palabra, ¿no? No mejoró, ve otra vez, con denuncia de violencia de género. O sea, están sobresaturados de la cantidad de denuncias, no porque sean falsas ni nada por el estilo, sino no, porque claro, no dan abasto, y entonces están desganados, con poca gana, y hay que cambiar el sistema.
Eso
el
queriendo pensar
no
bien, usted porque claro, conocerá a ese fiscal, pero deben haber otros que dicen no me jodas porque no tienen ganas de actuar en esos casos.
Pero, perdón, usted, la palabra es esa la que dijo,
sí,
usted.
Claro,
ahora, ¿usted cree que
sí,
yo le creí a él que estaba cansado porque tenía mucho trabajo? No, me retiré de la cena. Ajá. Me retiré porque no podía oír eso. Y aparte, hubo una pelea, lo mandé, sí, ¿no? Hubo una pelea grande.
¿El lugar donde se los manda?
No, lo mandé a pasear, sí, pero obviamente no a Miami,
sí,
lo mandé a pasear y me fui de la cena, me levanté y dije, me da asco que lo hagas delante mío, ni siquiera tenés el decoro.
De
bueno, pero suele ocurrir.
Nos estamos quedando sin tiempo, vamos
Raquel,
a estar siendo
una
muy
pregunta,
cerca.
Permítame, sí, permítame, Florencia, una pregunta. Sí. ¿Cree usted, Raquel, que desde los medios de comunicación, al menos los convencionales, digo que están bajo una órbita institucional, se puede contribuir a evitar, a impedir, a mejorar esta situación?
Bueno, yo le diría que cada causa que he ganado, la he ganado por los organismos sociales que me acompañan, número uno, y también por los medios de comunicación. Por eso los vuelvo locos a cada rato con mensaje. Yo creo que hacer pública es hacer que todos nos enteremos. Por supuesto que no todo puede ser público y que no somos noticia. Los femicidios, para ser noticia, tienen que pasarlo de ayer, una marcha, tiene que levantarse todo un pueblo, como cuando se levantó Monte Hermoso. Recordemos Monte Hermoso cuando se levantó completa y trataron de incendiar la comisaría. Recordemos que esa víctima no ha tenido justicia. Uh-huh. A pesar de semejante levantamiento, a pesar de toda la colaboración que prestó el intendente, Monte Hermoso termina siendo el lugar donde yace una víctima de violencia de género que no encontró justicia. A pesar de todo ese movimiento, Lo que tenemos que también, tener en claro...
También esto está sucediendo, sucedió en Mendoza, con el caso de Francia Romano, en el caso de Úrsula.
Bueno,
lo lamentable es cómo Mendoza... hacen poco en los destrozos, un patrullero más, un patrullero menos, bueno, pero la vida de Úrsula revuelve.
No, la vida de Úrsula ni la vida de la chica de Mendoza, y con todo el trabajo que está haciendo la abogada en Mendoza, la verdad, sinceramente, es muy triste. Es muy triste lo que está ocurriendo, y me parece que sí, desde el punto de vista de la política hay que ponerse las pilas, y hay que no solamente hacer cursitos de violencia de género, hacer buenos cursos de violencia de género donde sea, y cambiar el procedimiento y conseguir tobilleras electrónicas, porque el agresor es él. No cargar a una pobre víctima con el botón de pánico, los chicos, y terminar ahogada como terminó. Y a veces dicen, no, porque muchas veces escucho, porque la víctima está loca. Sí, está loca. ¿Cómo no voy a quedar loca si tengo que ir a una comisaría, a dos juzgados, tengo que buscar abogado, porque si no me archivan la causa, el abogado me cobra, no tengo plata, ¿qué hago? O sea, tengo que ir a un organismo social, tengo que hacer una marcha, tengo que hacer de todo. O sea, queda en manos de la víctima todo, y cuando le dicen está loca, pero obviamente que afecta lo cognitivo, obviamente, si todo el día alguien le pega en la cabeza.
Revictimizante además también.
Pero es
enfrentarse a otra situación de violencia.
Pero es revictimizante para la víctima, para cada una de las abogadas que van acompañándolos, para todos es un cansancio. Yo le voy a decir algo, yo soy abogada, y cuando busco abogados en violencia de género, sean mujeres, hombres, el que venga, que tenga ganas de colaborar, se cansan, se van de mi estudio, se van. No quieren saber nada y me dicen, Raquel, por favor, aprende a cobrar. Yo no puedo preguntarle a una víctima que tiene vencimiento cada 3 días que me pague. Asumo el cargo y después vemos cómo me pagás, qué haces, cómo hacemos, cómo pagamos. Esta es la realidad. Que ni nadie quiere seguir este tema porque es terrible. Y la mayoría te dice, las víctimas no, me llaman 40 veces, sí. Te llaman 40 veces porque nadie las escucha.
Entonces, una consulta, Raquel, ¿qué pensás de la actuación de Sergio Berni?
Incompleta. Sergio Berni, le ofrezco, quiero hablar con él porque hay un montón de gente debajo de él que no comprende, y incompleta. Yo creo que es incompleta y que a Sergio Berni le falta mucha perspectiva de género, y si bien es abogado y médico y es un tipo muy preparado, necesita una reunión con gente que va todos los días a ver lo que luchamos. O sea, hay mucha gente que es retórica, entonces te dice patriarcado, machismo, y te habla todo lo retórico. ¿Por qué no hablamos con los que pisamos el barro? Yo soy una mina de barrio. Barro, no soy la gran académica, te digo por dónde ir, qué colectivo tomar, cómo llegar, cómo ahorrarle tiempo a la víctima. Yo cuando tengo una víctima y es un juicio jorobado, lo primero que le digo, mira, si hagamos un poder, cosa de que, por favor, te salgas del tema y te ocupes de darle de comer a tus hijos, te ocupes de poder buscar otro trabajo, de poder mudarte, y déjame el tema a mí. A veces, muchas veces, cuando yo digo, bueno, ahora no estás sola, déjamelo a mí, significa, bueno, liberate un poco y seguí protegiéndote desde otro ámbito, ¿no? Del ámbito de que tus hijos puedan comer y que te puedas defender de todo. Pero bueno, es muy difícil, los funcionarios judiciales están cansados, los abogados están muy cansados del tema, porque no hay una política que los acompañe. Yo no quiero justificar funcionarios judiciales, pero también es cierto que a veces tienen homicidios grupales y además tienen a una mujer que la intentan matar. No debe ser así. Deben haber fiscalías de género preparadas, porque muchas de las que tengo, la verdad, sinceramente, deja muchísimo que desear, y muchísimo, y siempre le dan la fiscalía de género al que se quieren sacar de encima, al que no quieren que crezca. Esto es clave. Las fiscalías de género son un desastre. Son un desastre en su gran mayoría.
Muchas gracias. Vamos a estar haciendo el tema y, por supuesto, vamos a seguir en contacto con vos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
Muchas gracias, Raquel. Buen día.
Adiós, adiós.
Florencia, muchas gracias.
No, a ustedes. Hasta mañana. Nos escuchamos mañana.
Sí, sí.